Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa el turismo sostenible. Así que bienvenido o bienvenida al canal colaborativo de podcast de Travindi, en colaboración con Radio Viajera. Soy Ángela Rodríguez, directora de Travindi y una de las presentadoras que encontrarás en nuestros episodios de turismo sostenible. En estos momentos estás escuchando nuestra quinta temporada, dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y con sus experiencias en el camino hacia un turismo sostenible en Iberoamérica. En Travindi buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos, tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. Para ello, tenemos la página web www.travindi.es, donde podrás encontrar recursos útiles en diferentes formatos sobre turismo sostenible. Además, te invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad y a sumar a nuestro equipo de voluntarios internacional apasionados por promover un mejor turismo para el futuro. Cualquier sugerencia o comentario siempre podrás escribirnos a través de nuestras redes sociales @travindi.es o también escribirnos directamente en el correo info@travindi.es. Leemos todos los comentarios, nos hacen muchísima ilusión recibirlos y estaremos encantadas de conocerte y contactar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, radioviajeros y radioviajeras? Aquí estamos de nuevo una semana más con nuestra serie de podcast que grabamos desde Fitur, desde el stand que puso a nuestra disposición de todos los participantes de Radio Viajera, el equipo, ¿no?, de Radio Viajera. Y bueno, pues este es el segundo podcast de nuestra serie de 4. Tenemos aún 2 más que compartiremos en las próximas semanas. Y en el podcast de hoy vamos a conversar con Javier Tejera. Él es un gran compañero que, bueno, cuenta con un montón de experiencia, no solamente desde las Islas Canarias, que es donde reside actualmente, sino pues en muchos países del mundo, tanto en América Latina, en África y, bueno, también en Europa, por supuesto. Javier es fundador de Ecoturisting y, bueno, con él vamos a ir viendo un poco las reflexiones que nos han surgido después de un par de días de asistencia a esta feria, a Fitur 2021. Una feria marcada, ¿no?, en un contexto bastante peculiar. Fue una de las primeras ferias internacionales que se llevaron a cabo desde IFEMA, bueno, la primera, yo creo, que desde la pandemia. Y bueno, a pesar del contexto, las reflexiones que nos van surgiendo, como vais a descubrir, pues siguen siendo un poco de lo mismo. Seguimos un poco enfocados en esa cantidad, más que en la calidad del turismo que nos llega y de que queremos mostrar. Pero bueno, no os voy a adelantar nada, vamos a descubrir todo esto con Javier, ya que él es un gran comunicador en este aspecto y bueno, pues es un podcast muy interesante que espero que os guste a todos y a todas. Bueno, además de conversar con Javier sobre las reflexiones de Fitur, también vamos a conversar sobre sus últimos trabajos y proyectos. Uno de ellos es su colaboración con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, con los que están llevando a cabo un proyecto piloto para la introducción de producto ecológico, local, fresco y de temporada en una selección de iniciativas de restauración de las Islas Canarias. Además, también vamos a hablar sobre la plataforma Turismo Reset, en la que Javier también forma parte activa, ya que fue uno de los creadores del manifiesto Turismo Reset. Esta es una comunidad internacional de profesionales de turismo que, bueno, nos sumamos, Travindi también está dentro de esta plataforma, todos nos sumamos para crear comunidad y, bueno, para juntar fuerzas y compromisos para poder co-crear un mejor turismo. Así que os invitamos también, a los que todavía no estáis sumados a esta plataforma, a sumaros en la página web www.turismoreset.org. Allí tenéis toda la información y bueno, también en el descriptivo de este podcast. Así que, bueno, esperemos que os guste a todas y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa más y muchas gracias por estar escuchando. Bueno, pues aquí estamos en nuestro último podcast de la jornada de Fitur y estamos con Javier Tejera, fundador de Ecoturistic y aquí que llega desde las islas a Madrid, con toda la pandemia de por medio y con un Fitur muy diferente este año en algunos aspectos y en otros bastante, pues, como igual, sí, muchos cambios. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
Hola, Ángela, muchas gracias por la invitación. Nada, siempre un placer. Bueno, pues finalmente nos hemos conocido en persona, que eso también lo teníamos pendiente ya desde muchos años. Pero bueno, hablemos un poco de Fitur. ¿Qué nos hemos encontrado? ¿Qué te has encontrado este año?
Bueno, siempre desvirtualizarnos es importante y eso justamente es una de las cuestiones que se pueden hacer en una feria como esta. Pero bueno, es verdad que probablemente estamos ante la cita más histórica de todas las celebradas por Fitur, por todo lo que ha sucedido pues en estos últimos meses, en este último año y pico. Y casi que, bueno, probablemente muchos de los que estamos aquí hemos venido por una necesidad más psicológica que práctica, de volver a sentir una cierta normalidad, y también un poco con la esperanza, por lo menos en mi caso era así, de ver pues matices diferentes, de ver una cierta evolución, una mayor innovación, ¿no?, en la puesta en escena de una feria como esta, en donde pues uno espera ya otras cosas, ¿no? Si algo nos ha dejado la pandemia es justamente un abanico de posibilidades tecnológicas y virtuales para hacer muchas cosas que antes se hacían únicamente presenciales, que pues en el fondo también uno esperaba que una feria presencial de la importancia de esta pues tratase también de buscar pues alternativas y soluciones diferentes para adaptarse a lo que probablemente viene, ha venido para quedarse.
Claro, ese turismo del futuro, ¿no? Ese cambio que se ha ido predicando durante estos años de pandemia, ese cambio necesario, esa apuesta por la sostenibilidad, ¿la vemos reflejada en Fitur, de lo que has podido ir viendo ayer y hoy?
Bueno, yo te tengo que hacer una confesión, Ángela, y es que mira que llevo años ya trabajando el tema de la sostenibilidad y sinceramente le estoy empezando a coger un poco de manía. Esto que quede entre tú y yo, aunque sabemos que lo va a escuchar más gente, porque es verdad que ahora parece que todo es sostenible. Ya veníamos, o sea, recuerdo Fitur de 2020 en enero, que realmente pues había sostenibilidad por todos lados, parecía que era lo único, incluso pues en stand de grandes empresas de todo tipo de destinos. Ya se veía pues digamos que un sobreuso y de alguna manera una desvirtuación de lo que significa, y pues en ese sentido he visto una cierta continuidad que no solo se ve reflejada en Fitur, sino que bueno, parece que ahora las palabras sostenibilidad y digitalización están hasta en la sopa. Un poco pues aquellos que creemos de verdad en esto conscientemente, pues estamos tratando de evolucionar conceptualmente, porque los conceptos son importantes hacia nuevos paradigmas, ¿no? Ahí está surgiendo con potencia lo que implica el turismo regenerativo, que se está viendo ya presente en la feria, y eso por un lado es digno de destacar, pero al final lo que hacen falta es aterrizar todas estas cuestiones en la práctica, ¿no? Y al final pues siempre te genera la duda de que estas grandes empresas, estos grandes destinos lo estén haciendo por convicción y con un objetivo real, o simplemente pues por un tema de imagen, ¿no?, que ha sido el gran problema de la sostenibilidad, su reducción a cuestiones banales en muchos casos, y además la mayoría de ellos también pues por pura fachada y por interés, no más que por convicción.
Es como al final se busca, ¿no?, en este tipo de ferias se busca volver a lo de antes, se busca volver a esa llegada de turistas, llegada de visitantes. Esos indicadores básicos, tradicionales, ¿no?, porque bueno, pues vemos, los que trabajamos en esto vemos que hay un sinfín de indicadores que se pueden utilizar para medir ese impacto de turismo en los territorios, pero ese impacto positivo, ¿no?, pero vemos como quizás sigue estando presente ese indicador tradicional de que vengan los turistas y cuantos más mejor.
Sí, desgraciadamente es así, ahora lo hablábamos brevemente fuera de micro. Yo creo que se conjugan varios factores, ¿no? Es verdad que venimos de una época pues muy dura, que también se está haciendo larga, en donde hay pues una fatiga generalizada y hay pues una intención loable de tratar de asomar la cabeza y tirar para adelante. Pero es verdad que el cortoplacismo no es un buen aliado del refortalecimiento de los modelos, ¿no?, turísticos, que es lo que creo que en un momento como el actual, viendo lo que ha sucedido este último año, es lo que había que hacer. Si de algo nos ha servido la pandemia, es para darnos cuenta de la fragilidad del modelo turístico que tenemos en España y en muchos de sus territorios, la poca resiliencia de estos modelos y de muchas de sus empresas, que al mínimo golpe caen como moscas, y si así viene una catombe de este tipo, pues ya ni te cuento, todo salta por los aires, y hacía falta y sigue haciendo falta, y bueno, yo pues, como mínimo yo, que es lo que puedo controlar, voy a seguir apostando por eso. Creo que hay que tratar de ir más allá y darse cuenta de que algo está fallando, que si la buena salud del modelo se mide en términos de cuantitativos, de llegadas de visitantes, nos estamos dejando por el camino muchos matices, como el gasto en destino, como la rentabilidad social, como la calidad del empleo, como la igualdad de oportunidades, como los impactos medioambientales, como tantas otras cosas, que lo único que demuestran es que en la gran mayoría de casos, por no decir todos, con muchos menos visitantes, se puede conseguir el mismo nivel de prosperidad, porque llega un punto que a mayor llegada de visitantes los beneficios van a parar a cuatro bolsillos,
sí,
y
totalmente.
Lo único que se generan son impactos negativos. Por tanto, yo creo que hay que decir eso bien alto y claro y coger el toro por los cuernos, porque la situación sigue siendo mala, aunque parezca que estamos asomando la cabeza. Y si ya fallaban todas estas cosas antes, pues ahora con mayor intensidad, si cabe, va a suceder lo mismo.
Bueno, la verdad que me he dejado un poco sin palabras, porque ¿qué puede seguir a esto, ¿no? Hay mucha negatividad en el aspecto de por qué debemos, por qué queremos enfocarnos en este modelo tradicional que ya veíamos que tenía sus faltas, ¿no? Y sus errores. Parecía que nos habíamos dado cuenta. Ahora parece que volvemos un poco a lo mismo, pero también hay iniciativas que surgen y que han surgido este año de pandemia, que son muy bonitas y que apuestan por esto, ¿no? Yo creo que también, igual que hay muchos destinos que siguen en esa mirada tradicional, hay muchos otros que sí que les ha servido para despertar y para decir, se pueden hacer las cosas diferentes y se pueden hacer las cosas mejor, porque por eso todos estos factores que también decías, ¿no? El poder transversal del turismo en un destino para unas empresas, para fijar población, para conservar la naturaleza, es muy grande. Y bueno, pues en este enlace, enlazando con esto, cuéntanos un poquito sobre este proyecto que estáis llevando a cabo allí en las Islas Canarias, en este proyecto que enlaza el sector agroalimentario, los productores locales, con esa puesta en valor de lo que son los productos de la región.
Por suerte hay brotes verdes, es decir, que una cosa no quita la otra. Creo que es importante hablar claro a veces y analizar las cosas, pero al mismo tiempo, bueno, yo trato siempre de predicar con el ejemplo y obviamente pues no quedarme con lo negativo, sino siempre tratar de ver el vaso medio lleno, que es lo que creo que, o el foco que creo que se ha abierto con esta pandemia, tratar de ver el marco de oportunidad que se ha abierto. Y en ese sentido, pues, como bien mencionas, uno de los proyectos en los que estamos trabajando en estos últimos meses es un proyecto de gestión pública, que también creo que merece la pena mencionarlo, porque no todo lo que hace la administración pública es malo y no todo, digamos, se claudica, digamos, ante este mar de intereses. Y bueno, es el programa Ecocomedores de Canarias, es un programa que promueve el uso de producto local, ecológico, fresco y de temporada en centros de restauración de gestión pública en Canarias. Tiene un recorrido ya de casi una década, fundamentado, o sea, se inició y fundamentalmente ha estado focalizado en centros escolares con comedores de gestión directa, y poco a poco en estos últimos meses, y la intención es seguir trabajando en los próximos meses, se ha ido diversificando el perfil de estos centros, incorporándose ya algunos centros sociosanitarios, la idea también es incorporar algún hospital y otro tipo de centros de restauración a nivel público y también a nivel privado. Y en ese sentido está la intención clara de tratar de aprovechar todo este know-how, toda esta experiencia, para apostar por otros sectores. Y ahí pues surge claramente la oportunidad con el turismo. Exacto, porque creo que ahora mismo es el momento justamente adecuado de trabajar en la práctica esa interrelación con otros sectores, como puede ser el sector primario, con estos parámetros de sostenibilidad clara, generando circuitos cortos de comercialización, pero además apostando por valores nutricionales, por cuidado del territorio, por minimizar impactos medioambientales, por generar economía local también. Y creo, bueno, por lo menos nosotros estamos muy ilusionados de que proyectos de este tipo sigan avanzando, independientemente de que estemos involucrados o no, porque hay más brotes verdes, no solo este, lógicamente, pero creo que es el camino, ¿no? El camino hacia el que hay que tratar de ir.
Y es que crear esa red local de proveedores locales es imprescindible. O sea, para además, sobre todo porque cuando hablamos de emisiones de cambio climático, es que se generan a través de un producto turístico, muchas de ellas vienen asociadas a ese origen y ese uso de la tierra en torno a los productos agroalimentarios. Y si tú estás creando una red local ya que encima también pueda abastecer al sector turístico en un destino como Canarias, el impacto ya no solamente ambiental, pero socioeconómico, ¿no? De poner en valor ese producto eco o de kilómetro cero, tanto para y también para el visitante, para que pueda realmente probar lo que es el producto local, porque muchas veces nos encontramos con ese reto de que es el propio restaurante que no sabe cómo acceder a ese productor y bueno, trae otros productos de otros sitios y ya no es esa gastronomía local, ¿no? que se busca.
El tema da para mucho, la verdad. Claro, antes de la pandemia, en Canarias, aproximadamente el 90% de los productos que se consumían eran importados, venían de fuera. Claro, para sostener un modelo con 16 millones de visitantes anuales y con un sector primario bajo mínimo, que ha ido en franco retroceso desde los años 60, pues la única solución es importar. Pero claro, hay mucho potencial de crecimiento y ya no solo en términos de, digamos, revalorizar ese sector primario y, por tanto, minimizar el coste medioambiental, tal y como estás apuntando, sino de generar un valor añadido diferencial a la propia oferta turística y demostrar, pues eso, que con menos turistas se puede generar exactamente el mismo beneficio a nivel local. Es que no hace falta mucho más para demostrar que eso es así de forma práctica. Por tanto, yo creo que es algo no solo necesario, sino fundamental a la hora de plantear posibles salidas a la crisis, tratar de alguna manera esa complementariedad de sectores y tener claro que los niveles, por mucho que se diga, los niveles que teníamos antes de la pandemia, no, como mínimo no van a llegar de un día para otro, y por tanto, en ese camino es donde hay que tratar de ir buscando oportunidades para tratar de hacer pequeños replanteamientos que nos den otras soluciones.
Totalmente. Y Javier, cuéntanos cómo fue el festival, el Tenerife Walking Festival, porque estuvimos hablando con Sebastián Álvaro, padrino del evento, en un programa anterior, y bueno, pues nos contaba maravillas, pero cuéntanos tú cómo fue al final.
Pues la verdad que estamos muy contentos. De hecho, el Tenerife Walking Festival fue uno de los dos eventos que tuvimos que replantear un poco por toda esta situación de pandemia. El otro fue el Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos, que se hizo a final del año pasado. Y en ambos casos la verdad que quedamos muy satisfechos porque logramos llegar a un punto de equilibrio interesante entre lo que estaba planteado inicialmente de forma presencial y un formato híbrido y en muchos casos online que permitiese, pues, de alguna manera visibilizar el germen, en este caso un proyecto como el Tenerife Walking Festival, que creemos que es pionero y referente también en un destino como Tenerife, que en cierta medida pues se conoce mucho fuera por el sol y playa y por ser un destino de primer orden internacional en segmento vacacional, pero que tiene pues prácticamente la mitad de su superficie catalogada como espacio natural protegido, que tiene una red de senderos de cientos de kilómetros y que prácticamente te permiten recorrer a pie pues toda la isla, y que tiene unas posibilidades brutales para desarrollar y potenciar aún más segmentos como el ecoturismo, el turismo cultural, gastronómico, etcétera, y el Tenerife Walking Festival, a pesar de ser un evento que está focalizado en el senderismo, genera de alguna manera una red de trabajo y de colaboración entre empresas de turismo activo y de otro tipo en la isla que bueno, a día de hoy, después de 6 ediciones, ha demostrado de largo que también es algo de luz al final del túnel, ¿no? De hasta qué punto pues un turista que viene a practicar senderismo a una isla como Tenerife pues termina gastando más. Además, no solo gasta más a lo loco, sino que gasta más en comercios locales, en restauración local, tiene un nivel de conciencia sobre lo que hace y cómo lo hace que no lo tiene el turista medio que llega a la isla. Y bueno, y creemos que en este caso también pues es el camino un poco a enfocar, sobre todo además en un contexto de crisis sanitaria como en el que estamos, en donde todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, con productos menos masificados en espacios al aire libre, etcétera, pues van a tener creemos que una ventaja competitiva sobre otros que no puedan tener esos atributos.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya a nivel más organizacional del evento, yo daros la enhorabuena porque las fotos que he visto, la verdad que es un evento que, bueno, como solemos decir en México, que se sale de la caja, ¿no? Que es como tener esas ponencias o talleres o conversaciones en la naturaleza, hablando de naturaleza. Yo creo que ahí también marca la diferencia, ¿no?
A ver, era un reto mayúsculo hacer en un formato híbrido online un evento como el Tenerife Walking Festival, cuya razón de ser es estar en medio de la naturaleza caminando, ¿no? Es muy difícil plantear algo en un formato digital online que pueda llegar de lejos a lo que implica en condiciones normales. Entonces tratamos de buscar un poco, pues, un contexto un poco más favorable, que de alguna manera pues despertase cierta nostalgia, emociones, ¿no?, de lo que significa el evento en condiciones normales y en ese sentido pues tratar también de innovar un poco en la puesta en escena, que es una de las cosas que tratamos de hacer siempre en todos los proyectos.
Se trata de innovar y de acercar, ¿no?, a las personas a esa naturaleza que tanto necesitamos, que se conecten para que se pueda conservar, para que se pueda proteger, para que se pueda disfrutar de otra forma, ¿no?, más respetuosa, más consciente. Bueno, Javier, muchas gracias por estar aquí hoy. No sé si quieres resaltar alguna otra cosilla más, algún otro proyecto que estés trabajando ahora por allí, por Canarias.
Pues mira, sí, una cosa que tenía ahora en la cabeza, digo, déjame ver si tengo oportunidad de comentarla antes de terminar, porque no es específicamente de Canarias, sino que es a nivel global, digamos, y es una iniciativa que surgió justamente en pleno confinamiento, de una forma muy natural, que es la comunidad Turismo Reset, donde pues de manera desinteresada y casi sin conocernos, pues nos hemos juntado primero un pequeño grupo de 100 y pico, 200 profesionales, ahora mismo pues hay más de 1.200 adhesiones a un manifiesto que justamente hoy está cumpliendo un año de haber visto la luz, con lo cual pues también me parece interesante remarcarlo, y en ese sentido pues creo que es un ejemplo también interesante, ¿no?, de hasta qué punto, primero, el nivel de conciencia y el nivel de tratar de buscar alternativas está creciendo entre una parte importante del sector a nivel de profesionales, y también una segunda cosa relevante, que es realmente el valor que tiene Turismo Reset, que es el valor de la comunidad, ¿no? Justamente un contexto colaborativo e interconectado entre profesionales de diferentes perfiles, de diferentes ámbitos geográficos, de diferentes pensamientos e ideas también, en muchos casos, que han sido capaces pues de sentarse, colaborar y tratar de plantear alternativas, ideas, ¿no?, para tratar de salir más fortalecidos de esta situación. Y yo creo que eso es algo digno de destacar. Es un momento también que creo, pues aprovechando ese aniversario, pues felicitarnos, ¿no?, en clave colectiva.
Bueno, y mandarle un abrazo a Alicia Fajardo también.
A Alicia y a todo el equipo que seguramente escuchen este podcast, e invitar a todo el que quiera conocer más sobre esta iniciativa a visitar la página web, que es turismoreset.org. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera entrar. Vamos a constituir formalmente la comunidad en una asociación que ya está a punto de ver la luz formalmente. Para el mes de octubre estamos planteando un evento híbrido también que creo que va a ser súper interesante. Y bueno, y en ese sentido vamos dando pasitos cortos.
Seguros,
la gente colaborando, y ya digo que las puertas están abiertas para todo el que quiera unirse.
Muy bien, pues con este llamamiento a unirse a Turismo Reset, nosotros también desde Travin también somos muy fans vuestros, y bueno, pues ahí también estamos sumando, como siempre. Te despedimos, Javier, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, y bueno, pues nos vamos a tomar algo, que nos lo hemos merecido, ¿no?
Pues sí, Ángela, eso es para eso, Fitur también, en el
eso,
fondo.
Exacto. Bueno,
gracias.
Bueno, pues ya para acabar, me gustaría dar las gracias a Javier por haber estado compartiendo este ratito con nosotras en Fitur, y bueno, por haber compartido sus reflexiones, ¿no?, de esta feria tan importante que es, bueno, la mayor feria de turismo de nuestro país. Esperamos que hayáis encontrado este episodio pues inspirador y también, bueno, que os haya dejado reflexiones, que también de eso un poco se trata, ¿no? De que podamos reflexionar sobre el modelo de turismo que queremos y que nos gustaría co-crear en este caso. Recordaros que nos podéis dejar vuestros comentarios en cualquiera de las plataformas de podcast habitual o si no directamente en nuestra página web, escribirnos a través del correo info@travindi.es o incluso a través de las redes sociales con el usuario @travindi_es. También me gustaría agradecer al equipo de edición y organización detrás de este programa de podcast. Desde Travindi tenemos a Laia Osuna y también desde Radio Viajera a todo el equipo y sobre todo a Mary Vecino. Con ellas cada semana hacemos posible que podamos seguir produciendo este programa de podcast sobre turismo sostenible. Además, también os recomendamos seguir a Javier y a Ecoturisting en las redes sociales, @ecotouristing. Esperamos que podáis seguir en contacto y que encontréis todos los proyectos que van haciendo y todas las cosas que nos van comunicando. También son de mucha inspiración, así que no os perdáis todas sus novedades en las redes sociales. Y bueno, simplemente un pequeño llamamiento si os gustaría participar en nuestro programa de podcast. Ahora ya vamos, nos quedan pocos programas para terminar esta quinta temporada y haremos un parón los meses de agosto y septiembre. Pero para nuestra sexta temporada, que empezará por octubre, por ahí también estaremos buscando iniciativas, personas, proyectos que quieran compartir con nosotros cómo hacen, cómo operan y cómo implementan turismo sostenible para promover un turismo transformador y un turismo de impacto positivo. Así que, bueno, si os gustaría participar, no dudéis en escribirnos info@travindi.es. Muchísimas gracias y que tengáis una buena semana.